Gran Loco y Dulce Amor, una de las canciones favoritas de Berta Liviana Borrero, una mujer de 47 años, alegre, positiva y agradecida con Dios y la vida. Buscaba abrir nuevos horizontes profesionales en Estados Unidos en mayo del 2021. Justo en ese mismo mes, para ser más exactos, el 20 de mayo del mismo año, ella recurre a realizarse exámenes de rutina, entre ellos una visita al ginecólogo como era de costumbre.
Lo que me llamó poderosamente la atención fue algo que me dijo el doctor. Pues veo allí un tema le llamó poderosamente la atención, el tema de un resultado en el examen de una ecografía que me mandó. Pero dijo, pero no hay ningún problema porque eso tú estás en un tema donde vas a llegar a una etapa de la menopausia. Y entonces con un par de pastillas vas a salir con el tema adelante. Yo le pedí a mi esposo que me consiguiera una cita con un ginecólogo o oncólogo. Y la sorpresa es que él apenas me chequeó y lo que se confundió allí es que al otro día yo estaba en la clínica, que me estaba tomando una biopsia, que me estaba esto, y ahí se desencadenó. Pero pasé de estar muy bien, incluso recuerdo perfectamente ese día que monté bicicleta, que hice todo y fui a esos exámenes que uno llama de rutina. Entonces, pero yo sí venía con un tema que había notado algo sutil, que era el cambio en mi cabello. Como nunca me he hecho nada extraordinario en el cabello, en mi cuerpo he sido como muy básica. Entonces, cualquier cambio yo sí lo noto. Entonces, ese así empezó.
Los días para ella eran lentos, angustiosos y tristes. Su sexto sentido le hacía saber que algo no iba bien. Hasta que llegó el temido día. Ese 16 de junio de 2021 que cambió su vida. Su historia dio un inesperado giro en ese frío consultorio de la Liga contra el Cáncer de la ciudad de Neiva, de donde es oriunda y vive con su familia.
El conocer que hay una posibilidad de que mi esposa existiera un cáncer, genera mucha preocupación y a la vez genera también mucha como nostalgia por las circunstancias en que las cosas ocurrieron. Primero porque no hubo lo que uno esperaría que se manifestara en una enfermedad como dolor, como un tratamiento previo que desembocara en un diagnóstico de cáncer de una manera súbita. Entonces, con ese antecedente de una supuesta persona sana, de una persona que no aparentaba tener ninguna enfermedad y que de un momento a otro sea diagnosticada o esté en sospecha de un diagnóstico de cáncer, pues la espera de los resultados generan mucha ansiedad, generan mucha desasosiego y genera muchas preguntas y muchos cuestionamientos porque el solo hecho de que hablen de cáncer pues ya lo pone a uno de frente a pensar en la muerte.
El mundo se le vino encima, sus sueños se desmoronaron. En 10 minutos escuchó palabras que jamás pensó tener tan cerca ni vivirlas. Sintió miedo, temor y mucha preocupación por el tratamiento que debía realizarse. En ese momento, ella entendió que debía irse a Bogotá por la urgencia de su situación y porque la calidad de equipos era más avanzada tecnológicamente en la capital.
Primero, pues duré mucho tiempo en sanar esa cita, en sanar ese lenguaje, ¿no? Tan crudo, tan fuerte que se vive en ese primer momento. Yo pienso que en los momentos más difíciles, incluso más duros que el mismo tratamiento, es ese momento en el cual Creo que uno nunca está preparado para recibir una noticia, y menos cuando uno cree estar bien, cuando uno se ve bien, cuando uno se siente bien. Entonces, ese primer momento donde a uno le dicen, Berta Liliana, pues tienes cáncer. Y no solamente eso, sino es un cáncer de muy avanzado. Ahí es donde uno ya le dice, es avanzado. Yo me acuerdo haber escuchado, tienes cáncer y es un cáncer muy avanzado. Esa palabra, muy avanzado. Desde ahí en adelante, yo creo que yo no seguí escuchándolo a él en la consulta. En ese momento, por la mente de uno pasa toda la vida, ¿no? Pasa la niñez y la adultez, pero sobre todo pasa la vida que uno ha construido, sus hijos y todo pasa en esa misma consulta y en esos mismos minutos. El médico sigue hablando, pero en la mente de uno llega todo un camino recorrido, pero sobre todo caminos por recorrer, que se ve truncado, se ve parado, porque lo que tú encuentras inmediatamente después de rápidamente recorrer todo, pues es la muerte. Tú ves la palabra muerte ahí de frente y te encuentras con ella, con esa frialdad. Entonces, pienso que de los momentos más difíciles que puede uno afrontar en la vida, es eso.
Ella y su familia, conformada por su esposo y sus tres hijos, emprendieron el viaje a Bogotá para enfrentar esa nueva realidad. Harold, su esposo, tuvo que arriesgar su trabajo de más de 20 años para acompañarla de manera decidida a su tratamiento. Doctora Ángela Ruiz, usted que es ginecóloga y acompañó el caso de cerca, ¿por qué se detectó tan tarde el cáncer en Berta? ¿Se habían citologías con resultados negativos?
Desafortunadamente existe lo que llamamos pruebas que son falsamente negativas. Las recomendaciones mundiales para tamizaje, es decir, para detección temprana del cáncer de cuello uterino, incluyen para mujeres entre 30 y 65 años la citología cada 3 años o las pruebas de alto rendimiento de DNA cada 5 años o lo que llamamos cotesting, es decir, realizar tanto citología como prueba de HPV cada 5 años. Es decir, a pesar de que Berta se estaba haciendo un seguimiento adecuado con la citología, desafortunadamente existen razones para encontrar citologías falsamente negativas y esto pues puede ocurrir.
El 19 de julio del mismo año, Berta inició su tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología en la ciudad de Bogotá. Debía ir desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, de lunes a sábado. Todo transcurría normal, hasta el día que completaba su tercera radioterapia y su primera quimioterapia. Un dolor muy fuerte invadió su abdomen. Sabía que su procedimiento no iba bien. Sentía dolor, angustia y desesperación. Ya su positivismo no era el mismo de siempre. El 9 de agosto, los médicos deciden internarla en la clínica del Contre. Debido a una pancreatitis, su cuerpo no toleraba la quimioterapia. Debía estar en reposo y en constante hidratación. Ese momento le quitó sus esperanzas de seguir luchando.
El primer día lo recuerdo muy bien, es que me dieran un tal carnet que me identificara. Yo me sentí como era la primera vez que no quería ser parte de algo en lo que me tocara estar. Entonces, para mí, empezando a recibir ese carnet para que me dieran, pudieran dar acceso todos los días, fue de las cosas más difíciles. Recibir el carnet, yo lo miré, recuerdo perfectamente ese día, yo lo miraba y decía mi nombre y enfrente estaba él. Como un paso para poder que el vigilante lo dejara pasar a uno. Entonces, presentar el carnet para ser parte de algo que yo no quería estar. Eso es muy duro. Y lo primero, pues, encontrarme con que yo iba a estar en la radioterapia. Lo primero que me dijeron que en mi caso iba a pasar a una junta médica. Entonces, todas esas cosas hacen que uno diga, pues, el tema no está fácil. Y pues, lo otro es llegar, que seas atendido y que seas revisado por un médico, por otro médico, para ver todos qué opinan. Pues, es el deber ser y todos los médicos tienen que ver para poder opinar, pero no es fácil todo ese proceso, ¿no? Todo ese ejercicio no es nada fácil. Sin embargo, gracias a Dios, pues, lo organizamos. Ya una vez chequeado, una vez evaluado, una vez programado, una vez después de la junta médica, ya viene el ejercicio como tal de inicio del proceso. Entonces ya le dan a uno horarios, ya le dan a uno fechas en las que iba a iniciar el tratamiento. Y lo inicié. Inicié allí la primera radioterapia conjuntamente con la quimioterapia. La radio era en la mañana y la quimio era... La quimioterapia era en la mañana e inmediatamente terminara, debía esperar. Y de una vez iniciar la radioterapia. Algo que me impactó muchísimo fue la frialdad. Donde no te dicen siéntate, donde no te dicen como ese cariño, ¿no? Que hace falta en este proceso. Y en esa tercera quimioterapia, esa tercera pancreatitis, fue muy impactante para mí. Yo ya no quería realmente, yo estaba ya entregada, ya no quería realmente ni siquiera terminar el tratamiento. Y quería realmente, pues, que se hiciera la voluntad de Dios. Fue la primera vez en mi vida que yo haya contemplado morirme. Y vino una doctora que para mí es como un ángel. Es la doctora Arbis, gastroenteróloga. Y ella me cogió de la mano. Yo estaba absolutamente negada, revelada y entregada también como a que ya se hiciera la voluntad de Dios. Y recuerdo perfectamente las palabras que ella me dijo esa tarde. Me dijo, yo soy tu nueva gastroenteróloga, ya vi tu historia clínica y de esta vamos a salir juntas. Tú vas a salir adelante de esto. Recuerdo perfectamente cómo me lo dijo. Yo no le creí porque, pues, todas las circunstancias y todo, y cada momento era demasiado difícil. Y habían muchas cosas difíciles, pues, que habían pasado con la radioterapia también. Deja muchas secuelas, muchos ejercicios que, pues, en estas partes tan delicadas como es de la mujer, son demasiado fuertes. Entonces, yo sentía no tener ya las fuerzas para seguir adelante y tampoco quería que poner a mi familia y sobre todo a mi esposo y a mis hijos que habían estado conmigo en ese apartamento y en este todo este tiempo acompañándome. Yo no quería vivir eso así y pues lo que quería era que las cosas ya se acabaran.
Quiso renunciar al procedimiento, ya que tuvo que enfrentar dos pancreatitis más. Se entregó a Dios y dejó de luchar por su vida. Por otro lado, estaba su familia, que jamás perdió la esperanza, ni las ganas de seguir intentándolo. Por motivos de comodidad y confianza, decidieron seguir el tratamiento en la clínica del Country.
Esa vez ya no le vi a ella esas ganas de luchar y esas ganas de perseverar en contra de la enfermedad. Ya la vi a ella callada y ver a Bertaliana callada es un signo preocupante porque ella es una mujer que habla todo el tiempo, ya estaba callada, ya no, ni se quejaba del dolor tampoco porque habían momentos en que habían dolores y algunas molestias y ya no volvió a hablar, no volvió a quejarse, no volvió a decir absolutamente nada. Para mí, eso era un síntoma de que ella ya estaba cansada y de que se había entregado ya y no quería luchar más por el cansancio y por el dolor. Entonces, en ese momento me tocó a mí hablarle un poco, yo no sé si la palabra sería fuerte o como de manera insistente, y decirle que ella no se podía entregar en ese momento, que había que luchar, que teníamos todo para salir adelante, y apareció algo muy importante en nuestras vidas que ya había aparecido, pero que en ese momento fue mucho más definitivo. Y fue que encontramos que cerca de la clínica donde estaba hospitalizada, ahí a muy pocos metros, hay una iglesia, que es la iglesia de Santa Rita de Casia, que queda a 10 o 15 metros, ahí pasando la calle de la iglesia. Y siempre fue la Virgen, San José, nuestro Señor Jesucristo y Santa Rita de Casia fueron como los apoyos espirituales que nos permitieron salir adelante. Entonces, ahí había misa todos los días a las 12 del día y todos los días iba a la iglesia a las 12 del día a la misa a orar. Y lo otro es que en esos momentos de silencio, como de silencio, de inapetencia, como de cansancio, a mis manos había llegado por un regalo de una tía italiana, de la tía Clara, había llegado un libro de la Santísima Virgen María y habíamos y como incursionado en el tema de rezar el rosario. Entonces yo rezaba el rosario solo, que ella no escucharan. Iba a misa, leía el libro en voz alta.
El 2 de octubre del 2021, las estancias en la clínica eran frecuentes y prolongadas por su tratamiento. Como consecuencia del mismo, ella se encontraba débil, sin ganas de hablar ni de comer. Sus días transcurrían en el tercer piso de ese frío y sombrío centro oncológico. Pero dentro de todo lo malo, había algo positivo y que ayudó a Berta a sentir un poco de calma. Su pelo nunca se cayó a pesar de las quimioterapias.
En mi caso particular me gustaría destacar una experiencia que tuve durante el tratamiento de mi mamá y tuvo lugar el día de mis cumpleaños precisamente, cuando la internaron por tercera vez por una pancreatitis aguda, la hospitalizaron y esa noche, el 2 de octubre del 2021, pues fue un momento bastante bonito, podríamos llamarlo así, porque tuve la oportunidad de compartir mi cumpleaños con mi mamá. Fue un momento muy cercano porque estábamos solamente los dos por restricciones de los hospitales y especialmente por restricciones de ese momento que todavía estábamos en pandemia. Teníamos que turnarnos con mis hermanos y con mi papá para poder cuidarla y estar con ella. La verdad fue un momento muy bonito, pero que también me hizo reflexionar forzosamente sobre lo importante que es valorar el poder disfrutar con los miembros de la familia día a día.
Ese 7 de diciembre, Berta acaba su tratamiento en forma exitosa y retoma poco a poco su vida normal. Pero tenía muchas dudas respecto a su enfermedad y lo que había provocado el cáncer. Ella sabía que había terminado su tratamiento y que no estaba obligada a seguir hablando del mismo, pero insistía que no tenía la información suficiente para entender su caso. Por las fiestas de fin de año, ella decide regresar a Neiva para ver al resto de su familia y celebrar que ya había pasado uno de los momentos más duros de su vida. En los primeros meses del 2021, mientras atiende sus controles y chequeos para saber si el tratamiento había sido efectivo, Berta, durante las consultas médicas con los diferentes especialistas como ginecólogos, oncólogos, hematólogos, endocrinólogos, gastroenterólogos y otros más, aprovechaba para hacerles preguntas sobre una enfermedad que le cambió su vida y la de su familia.
En el mes de febrero del 2022, yo tuve mi primer control médico, y entonces, pues ahí viene la pregunta que yo le hacía a la doctora, y le hacía también la pregunta al ginecólogo de mi ciudad, a los dos, y a los oncólogos, a todos, cuando yo tenía control, porque tenía control como en 5 médicos, el oncólogo, el ginecólogo, el gastroenterólogo, todos los ólogos tenía cita. Entonces yo les pregunto, sobre todo al ginecólogo, que preguntaba por qué, era algo que yo no podía entender, por qué el cáncer mío fue identificado tan tarde. Estadio 3 es un estadio bastante avanzado, 3 de 4 pues es demasiado avanzado. ¿Por qué tan tarde y por qué no me lo diagnosticaron tempranamente? Porque yo no había escuchado, si yo consideraba siempre pues estar atenta, iba a mis citologías anualmente, desde que cumplí 40 años, y adicionalmente promovía de que mi equipo comercial trabajaba siempre en el sector financiero, estaba de gerente de banco. Entonces, ¿por qué nunca me habían hablado de esa prueba? ¿Por qué nunca me habían hablado de pruebas diferentes? Entonces me dice la doctora, dice, Bertaniana, es que el tema ya no es que mujeres mayores de 30 años no debe ser la citología, sino debe ser una prueba que se llama ADN-VPH. Y yo, ¿qué? No sabían. Y yo, pero no puede ser que yo todo este tiempo haya vivido como en una cápsula o por allá como en otra parte, porque yo en ninguna parte había escuchado eso. Entonces, eso me quedó en la mente.
Después de haber obtenido las respuestas y entender que el cáncer de cuello uterino fue causado por el virus del papiloma humano y que ese cáncer era prevenible, sintió rabia e indignación, porque esta información no era difundida de forma masiva ni a las mujeres y tampoco a los padres de familia.
Se ha encontrado que el cáncer de cuello uterino está relacionado en casi todos los casos con la infección persistente por virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus que infecta de manera muy frecuente a las mujeres. Es un virus de transmisión sexual y hay más de 200 virus descritos, o de más de 200 tipos de virus descritos, de virus de papiloma humano, pero se ha encontrado que 14 de ellos, que se han llamado virus de alto riesgo, están relacionados con la posibilidad de producir cáncer de cuello uterino, así como otros cánceres en el organismo.
Berta Liliana supo que debía hacer algo para difundir al mundo esta información y así evitar que más mujeres tuvieran esta enfermedad o, en el peor de los casos, murieran por la misma. Ella sentía que podía haber más mujeres con su mismo caso, así que empezó a preguntar en su círculo más cercano si conocían la relación del virus del papiloma humano con el cáncer cervicuterino, si sus amigas ya habían hecho vacunar a sus hijas contra el virus del papiloma humano, si estaban enterados que este virus cobraba muchísimas vidas al año de mujeres que desarrollan cáncer y que su tasa de letalidad es tristemente una de las más altas.
Afortunadamente, sabiendo cuál es la causa del cáncer de cuello uterino y pues hablando de que este es uno de los pocos cánceres de los cuales sabemos a ciencia cierta cuál es su causa o su causa fundamental, su causa más importante, pues existen estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria. Es decir, quiere decir esto, las estrategias de prevención primaria quiere decir prevenir que aparezca la enfermedad, y para eso pues tenemos varias vacunas disponibles, una que incluye dos tipos virales de estos de alto riesgo, otra que incluye cuatro tipos virales y otra nueva que implica o que incluye 9 tipos virales. Es decir, podemos evitar la infección por el virus del papiloma humano y a esto le llamamos prevención primaria. Pero también existen estrategias de prevención secundaria. Esto es detectar tempranamente la infección, la enfermedad. Y esto se logra a través de pruebas de alto rendimiento con DNA. Y estas pruebas de alto rendimiento, pues hay varias aprobadas en el mercado. Y también se puede hacer, sigue siendo válido, la realización de citología. La diferencia es que las pruebas de alto rendimiento de ADN permiten detectar la infección por el virus, mientras que la citología permite detectar ya alteraciones en las células producidas por la infección por el virus. Y existen también estrategias de prevención terciaria, es decir, la detección temprana de la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad en estas fases tempranas.
Ella sabía que tenía una responsabilidad muy grande con las mujeres y en especial con las niñas. Sentía que había puesto en riesgo a su hija por no dejarle aplicar la segunda dosis de la vacuna en el 2014. Entendía que no era justo que a más mujeres les pasara lo mismo que a ella. Así que reunió a los 4 integrantes más de su familia y les dijo que todos debían hablar de su experiencia personal y familiar sobre el cáncer de cuello uterino y además cómo evitar que más mujeres lo padecieran. Su preocupación más grande fue conocer datos alarmantes del Ministerio de Salud, como por ejemplo, es la tercera causa de muerte de mujeres en Colombia. Cada día, 12 mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad y que diariamente mueren 5 mujeres por este tipo de cáncer en el país, porque el 71% de los casos están siendo diagnosticados tardíamente, donde ya es un cáncer invasivo. Berta entendió que su trabajo iba a ser informar y prevenir este asesino silencioso, el cáncer de cuello uterino.
Hicimos encuestas, y todo, incluso a periodistas, y todo lo que nos arrojaba era que nadie sabía que esa ADN-BPH, esa prueba de ADN-BPH existía. Entonces, pues eso fue para nosotros como un tema de alarma, porque nos dábamos cuenta que hacía falta algo de comunicación, que había algo allí que no estaba funcionando bien y que todo lo que había ocasionado es que tuviéramos este resultado. Y empezamos a estudiar, empezamos a mirar y a mirar. Recuerdo mucho que febrero, marzo, seguimos investigando, preguntando. Mi esposo trabajaba para ese momento en una EPS y preguntábamos y hicimos algunas preguntas allí. Y más, cada vez que más preguntábamos, más nos dábamos cuenta que había mucha falta de información. y que estábamos muy lejos de una realidad en la cual se pudiera hablar de una educación en la prevención. Todos dijeron sí. Entonces mi esposo dijo sí, claro, dijo estoy totalmente de acuerdo, me gusta, y vamos a hacer la fundación, y vamos a hacer que una forma amorosa, de una forma diferencial, acojan todos los temas. Entonces, pues, como dijo el feo, la tenemos ganada. Y había ya un proceso en el cual queríamos devolver algo de esa situación, devolver solamente las cosas buenas. Entonces decidimos muchas cosas. Decidimos que la fundación se iba a llamar Saibo, porque es Salamanca Borrero. Decidimos que íbamos a trabajar por la mujer y su capacidad de gestar vida, de cuidar ese cérvix, de cuidar el vientre, cuidar los órganos reproductivos de la mujer, desde el amor, desde el conocimiento, desde la prevención, desde la educación. Decidimos que íbamos a trabajar por la vida, por la salud, y que íbamos a renunciar a la enfermedad. Eso quedó todo en esa sentadas que nos hicimos varias veces en un sitio, en un restaurante, en el apartamento, en Neiva, en todas partes donde nos sentábamos a reunir, nos sentábamos y reuníamos, cada vez íbamos puliendo más la idea, hasta que en el mes de junio definitivamente nos sentamos, en junio del 2022 dijimos, nos sentamos y concluimos eso. Así nació y así quedó en el ejercicio. Íbamos a trabajar para eso.
En junio del 2022, un año después, los sentimientos eran diferentes. Había entusiasmo y felicidad porque Berta y su familia se volvieron una fundación. La Fundación Saibo. Decidieron unir los apellidos de la familia, Salamanca Borrero. Pero lo que más llamó la atención es que esa conjugación también sonaba como salvar vidas. Lo que nació de una charla nocturna, cada vez se iba viendo más estructurado y organizado. Buscaron alianzas con diferentes entes gubernamentales y en los diferentes sectores públicos y privados.
Misión Colombia 90-70-90, que es un programa que está inspirado en una directriz de la Organización Mundial de la Salud para la eliminación del cáncer de cuello uterino que lanzaron en el año 2020 y en el cual se pusieron de acuerdo más de 100 países del mundo para eliminar esta enfermedad de salud pública prevenible, que determina tres cosas. Una, que se vacune mínimo al 90% de las niñas para Colombia entre 9 y 18 años no cumplidos. Dos, que se tamice mínimo al 70% de las mujeres con edades entre 30 y 65 años con pruebas de alta eficiencia, que para el caso de Colombia se llama ADN-BPH, y tres, que el 90% de las mujeres detectadas en ese tamizaje con alguna desviación en sus pruebas o con un cáncer fueran tratadas de manera rápida y oportuna.
En diciembre de 2022, los objetivos y las alianzas estaban más claras. Sabían que necesitaban acudir a las diferentes instituciones educativas públicas y privadas para poder dar el testimonio de Berta y volver a restaurar la confianza con los padres de familia y las niñas que se perdió después de un famoso caso en Carmen de Bolívar.
Entonces, cuando encontramos todo este tema de que es una enfermedad prevenible y que lo primero, como ya lo tuvimos en el tema del COVID, lo primero que hay que hacer para inmunizar una enfermedad, para eliminar esa enfermedad, pues es la vacunación. Pues entonces decidimos nosotros ponerle la cara a esa situación, restablecer, yo pienso, la confianza perdida en una vacunación por unos mensajes inapropiadamente manejados desde los medios de comunicación hace algunos años en una situación que presentaron fácilmente en Carmen de Bolívar. Y entonces lo que hicimos fue declarar que la vacunación contra el virus del papiloma humano debe volver a las instituciones educativas. Ha sido hermoso encontrar unos rectores comprometidos, profesores, coordinadores, orientadores. Ha sido lindo encontrar con los padres de familia. Ha sido hermoso ver y resolver algunas inquietudes. Ha sido hermoso ver cómo ellos confían en las personas cuando le ponen la cara a los procesos. Ha sido lindo ver cómo las cosas realmente se dan de esta manera. Entonces, por lado de nuestra fundación, no hay sino gratitud, amor, valor, respeto. Entonces, ha sido articular donde hay solamente buenas voluntades para que las cosas sean y se den de la mejor manera.
Berta tiene claro que no será un camino fácil, pero lo más importante para ella es que su familia también comparte el mismo sueño: cuidar a las mujeres y prevenirlas de la muerte. Como siempre dice ella, son la fundación de la prevención y no de la enfermedad. Sueña con poder replicar todo lo que hizo como prueba piloto en el departamento del Huila, en el resto de Colombia y Latinoamérica. Entendió que de las duras situaciones vienen acompañadas de buenas intenciones y que un duro golpe le permitió descubrir su camino o propósito superior de vida. La canción que está sonando, She Will Be Loved, fue la única canción que le sacó sonrisas durante su tratamiento, ya que sintió que nunca dejó de ser amada. Una canción que siempre le recordará la valentía que tuvo en los momentos más difíciles. Esta podría ser una crónica, un producto sonoro más de mi labor como periodista, con un gran trabajo de campo, recolección de datos y de información. Pero este es diferente. Ha marcado mi corazón y mi vida, porque esta vez el personaje principal de esta historia, quien comparte su testimonio de vida, Berta, es mi mamá. Soy su hija, María Margarita Salamanca.